siempre contigo.
Saludos amigos y bienvenidos a este boletín informativo. Les acompaña Carolina Morales. La periodista independiente Iliana Hernández calificó como peloteo el proceder del régimen cubano al dilatar la respuesta a una solicitud de traslado de cárcel hecha por un familiar del rapero contestatario Denis Solís, recluido en el penal Combinado del Este desde el pasado 2 de diciembre.
A Denis Solís lo fue a visitar su tío ayer, fue allí al Combinado del Este para pedir un cambio de medida, porque Denis Solís, la situación que tiene desde el Combinado del Este, que es de máxima seguridad, no tiene por qué estar allí. Entonces lo que están haciendo es que lo están peloteando prácticamente, porque ayer no lo quisieron atender y hoy fue al Tribunal Supremo a buscar la respuesta de la denuncia que hizo con respecto a la situación de Denis, porque el Tribunal Municipal no quería entregarle la sentencia. Igual, o sea, le dijeron que todavía no estaba firmado, pero bueno, pudo leer la respuesta, y la respuesta es que el Tribunal Provincial tiene que acceder a entregar la sentencia final de Denis Solís.
Un día como hoy, 26 de diciembre de 1960, hace 60 años, comenzó un éxodo político de cubanos menores de edad sin precedentes en el continente americano. La página Cubanet recordó la fecha este sábado en primera plana y recalcó que aquel éxodo masivo salvó a 14.048 niños y niñas de la hecatombe castrista. El programa se denominó Operación Peter Pan, y esta es, hasta el día de hoy, la operación de rescate de niños y niñas mayor que recoge la historia. Todas las salidas fueron por avión, por las aerolíneas Pan Am, National y KLM, con destino a los Estados Unidos, y el primer vuelo salió del aeropuerto José Martí el 26 de diciembre de 1960. En ese vuelo escaparon apenas dos niños cubanos. Luego de varios vuelos semanales durante los 23 meses que duraría, la operación Peter Pan terminó súbitamente el 22 de octubre de 1962, en el séptimo día de la crisis de los misiles. La coordinación del éxodo Peter Pan se dio entre La Habana, Miami y Washington, D.C. Y mientras en Estados Unidos se realiza la campaña de vacunación contra el coronavirus, al menos dos aerolíneas exigen que todos los pasajeros que viajen del Reino Unido presenten una prueba negativa del COVID-19 antes de tomar una acción hacia territorio estadounidense. Desde Washington, Alejandro Escalona informa.
En Estados Unidos, estudiantes de medicina y enfermería están colaborando en las campañas de vacunación contra el coronavirus para facilitar la labor de los trabajadores de salud en los abarrotados hospitales estadounidenses. Este mes, reguladores estadounidenses autorizaron las dos primeras vacunas COVID-19, una de Pfizer y otra de Moderna. Hasta el miércoles se habían entregado casi 10 millones de dosis en todo Estados Unidos. Sin embargo, debido a la falta de personal en hospitales y debido también a los requisitos especiales en la preparación de las vacunas, solo se han aplicado cerca de 1 millón. United Airlines y Delta Airlines requieren que todos los pasajeros en vuelos desde el Reino Unido a Estados Unidos presenten una prueba COVID-19 negativa tomada dentro de las 72 horas previas a la salida. La decisión se produce tras la aparición de una nueva variante de coronavirus altamente infecciosa en Gran Bretaña, que ha llevado a muchos países a cerrar sus fronteras a los viajeros procedentes de ese país. La política de Delta, ampliada desde su decisión el lunes esta semana de exigir las inspecciones en los vuelos del Reino Unido al aeropuerto Kennedy en Nueva York, entró en vigencia el 24 de diciembre, jueves, mientras que el requisito de United comienza el lunes 28. Desde Washington, Alejandro Escalona.
Queridos oyentes, hasta aquí las informaciones, pero sigan en sintonía con nosotros.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy como todos los fines de semana junto al luchador anticastrista Santiago Álvarez, director de la Fundación Rescate Jurídico, para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que reclaman que se respeten los derechos humanos en Cuba. Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Hoy tenemos nuevamente nuestro programa La Voz de la Oposición. Hoy vamos a hacer un programa un poco distinto y vamos a dar un poco más de opiniones personales que no hemos tenido antes. Que sepa el que esté de acuerdo o no con nuestro programa, que eso no es importante. Lo que es importante es que la gente tiene que pensar que lo más importante es librar a nuestra patria. Y empezamos inmediatamente con nuestro primer invitado, nada más y nada menos que nuestro gran amigo Rolando Rodríguez Lobaina, compañero de lucha en Cuba, aunque nosotros estemos aquí, veterano de los seminarios de la Fundación Rescate Jurídico y el director, creador y fuerza principal de Palenque Visión. Bienvenido a nuestro programa, Rolando. Hace tiempo que no te teníamos y es un placer tenerte nuevamente con nosotros.
Gracias, Santiago. Qué bueno otra vez poder estar con usted y compartir y hablar de Cuba y sentir el calor siempre de la solidaridad. A la gente sepa, el pueblo de Cuba, adentro y afuera, de que hay muchos cubanos que están apoyando a la causa de la libertad y que el tema de Cuba no es algo del pasado, es algo del presente.
Bueno, Rolando, aquí estamos hoy con la Fundación Rescate Jurídico, el que les habla, Santiago Álvarez, dirigido como siempre por Carlos Santana. Hemos tenido muchas actividades y no puede estar más ninguno de nosotros con nosotros porque hay gente que no puede salir de donde está por el problema del trabajo que se acumula mucho en la época de la Pascua. Pero bueno, hemos sabido que en los últimos días la seguridad del Estado y todas las fuerzas de la seguridad mentirosa de Cuba les está haciendo la vida imposible a todo el mundo en general, pero muy especialmente a Palenque Visión. Dime qué está pasando.
Bueno, diré que efectivamente en los últimos tiempos se ha incrementado la represión en la isla y contra nosotros. Como ustedes sabrán, como sabe ya la comunidad internacional, a raíz de toda la crisis, el régimen está en un estado muy nervioso con el tema de las actividades del movimiento contestatario en la isla. Nosotros hemos sido víctimas de la represión, cómo no. Ahí tenemos ya a un sancionado a un año de cárcel por impago de multas. Estoy hablando del caso de Roberto Perdomo Fuentes en Mella, que fue llevado a los tribunales, debía más de 10,000 pesos cubanos. ¿Por qué debía ese dinero? Porque le fueron sancionando, pegando multas por sus actividades, hasta que llegue el momento en que esas multas es imposible pagarlas. Primeramente, desde el punto de vista, porque las mujeres no tienen trabajo, no le dan empleo. Y segundo, porque también son multas arbitrarias e inmorales, que por principio no se pagan. Entonces, bueno, condenaron a un muchacho a un año, a este muchacho. Pero en igual medida, ha habido una fuerte represión en ese sentido. Lo vivieron reporteros en Baracoa, Joel Acosta Camus, que fue objeto de dos fuertes arrestos arbitrarios y allanamiento, buscando forma algo que lo impara a apariciones de carteles, agresiones a tiendas en la localidad de Baracoa. Lo importante en esto es que estaba presionando para que dijeran que yo estaba pagando para poner carteles y demás, todas estas cosas. También un joven al cual le transferí 5 pesos, 5 cents al teléfono. Por esa razón, este joven fue llevado también, detenido arbitrario, se le hizo un registro, y fue llevado también al cuartel policial de la localidad de Baracoa. En Camagüey, en Giovanni Sepúlveda Martínez, también fue objeto de una brutal golpiza, arresto arbitrario, sencillamente por estar todo sentado tomando café de una noche en la ciudad de Camagüey, y fue llevado de manera arbitraria, y al manifestarse, pues le cayeron a la paliza, y ahí estuvo hasta el otro día, y después fue sancionado con una multa por alteración del orden. En este sentido, nosotros también es importante resaltar que yo, como vieron las redes, fui objeto de un arresto porque estaba viajando en dirección a La Habana para todo esto, para apoyar los incidentes hechos de la protesta del movimiento San Isidro. Y fui detenido en Santa Clara y trasladado hacia la provincia de acá de Oriente, de origen. Y allí estuve preso más de un día y medio en esta situación. Esto, de forma general, además del chequeo de las cuentas, el hackeo de las cuentas, hay un desespero enorme buscando a ver qué es lo que hay o qué se planifica, qué se está gestando en contra de la dictadura. Hay nerviosismo ante el creciente descontento popular, donde, de manera que no se sabe, la gente está poniendo cartel. Están protestando. ¿Contra qué? Contra
el hambre, contra la tienda de MLC, esas cosas, contra todas estas medidas que el régimen ha implementado los últimos años con esta parte de dictadura, y donde ha vuelto nuevamente a sacrificar al pueblo, ha sufrido pueblo cubano, que como todos saben, durante todos esos años, es imposible que la gente haya podido acumular riqueza y demás. Todas estas cosas han creado un descontento, lo saben. Y en este estado de cosas, la dictadura otra vez necesita y sabe que la vanguardia de la resistencia es la cobardía del cambio. Y para eso se tiene que amnistiar, tiene que encarcelar, tiene que mantener esta presión contra disidentes, periodistas, opositores, artistas, intelectuales.
Bueno, mira.
Lo que se está viviendo en la isla, de manera. Y los reportes que estoy recibiendo de distintas partes es esto: de que están apareciendo de apelo. Y no es la oposición, es pues, la gente.
Pero, Rolando, eso es una cosa. Eso es una de las cosas de las que están pasando en Cuba. Y como tú estás diciendo, la represión aumenta, el miedo de la seguridad del Estado y de la dictadura se está incrementando diariamente, porque como tú acabas de señalar, ya no es la oposición solamente, es el pueblo. Finalmente el pueblo está perdiendo el miedo, y lo está perdiendo desgraciadamente poco a poco, pero firmemente. Y digo desgraciadamente porque está pasando más por distintas, está pasando por etapas. Se están revelando más que nada grupos independientes de la sociedad civil, como en este caso los artistas, que han hecho un gran trabajo en eso. En otros momentos se están revelando, incluso, si no vamos, yo exageré un poco, no se están revelando, pero hay muchos oficiales de la policía y miembros de lo que es la burocracia que están dándose cuenta que eso se va abajo y están cambiando su actitud hacia el pueblo y hacia los opositores.
Sí, cómo no. Mira, el descontento que hay, a mí me han llamado muchas personas, me han escrito incluso por las redes, por mensajes, para decirme que esto es intolerable. He tenido impresiones de efectivos, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas principalmente, que dicen que esto no es por lo que luchamos, esto llegó a su punto, o sea, que hay un buen sector del ejército que está diciendo que no. Claro, no han dado un paso así determinante porque se sabe cómo funciona la estructura, pero sí es importante saber de que sí hay un buen gran sector de la población y también del ejército que están diciéndole no a la dictadura y no a esa medida y que este es el punto que llegaron hasta lo máximo, que no hay, e incluso que no hay compatibilidad con el presidente Pérez Cabrero y el Díaz-Canel. Eso es una cuestión muy importante. La gente, e incluso en distintos lugares, ciudades, están poniendo en las redes la gente por rebolico, digo, hoy a las 12 de una protesta en tal tienda. Y allá tú ves que van corriendo, y no lo está poniendo la posición. Es que la gente, los jóvenes, me han dicho, oye, estoy buscando gente para el tema de jóvenes, para ver si puede estar en la tienda del ejército, desde luego, el régimen ha tenido que tomar medidas, y esto de las tiendas las cuidan celosamente, hacen guardias con los paramilitares y el ejército como tal, haciendo guardias en las tiendas de MLC, cuidando en la noche, ¿no? Para evitar esto de que haya atestado, de piedra y toda esa cuestión. Están siendo bien cuidadas. Pero sí, hay en este revolucionario en distintas ciudades, y aparece un joven que dice, oye, a las 12 del día, no protesta en tal tienda. Y no se sabe que es increíble, yo no tengo ningún vínculo con la oposición ni nada. La gente está molesta. Yo creo que nunca en la historia de estos 60 años de dictadura ha habido una manifestación visible, clara, lo que muestra de rechazo a la dictadura que está impuesta, que vive hace 60 años. Y son jóvenes, es la sociedad en general, pero hay mucha juventud diciéndole a esta cuestión no. Están diciendo no, lo están escribiendo en el tema de las redes, y se está proyectando con esto de los carteles que siguen apareciendo. Y que nosotros, bueno, en lo que yo tengo conocimiento en torno a donde me muevo, donde tengo contacto, pues yo estoy consciente que no es la oposición, es el pueblo que está. haciendo estas cosas.
Rolando, en estos últimos años, desgraciadamente, hemos visto una situación donde se ha desconectado un poco el exilio con la oposición en Cuba. Desgraciadamente, han habido recortes de la ayuda que las organizaciones dependientes, aunque no sean directamente del gobierno americano, han recortado mucho la ayuda. Y muchas organizaciones han visto obligadas a no ayudar tanto económicamente a los opositores como lo hacían antes. La Fundación Rescate Jurídico, como no participa en ningún programa de eso, hemos podido seguir manteniéndonos en contacto con ustedes. Pero dime, tú trabajas en toda Cuba, pero tú estás más que nada en lo que era la provincia de Oriente, en la región oriental de Cuba. ¿Has visto una caída en la actividad de la oposición debido a falta de recursos?
Sí, cómo no. Sí, esto es muy sentido. Y esto es muy bueno. Bueno, es decir, que es una pregunta valiente que hace. Y yo te voy a dar la respuesta valiente, desde luego. Porque nadie, generalmente, estos temas no se tocan. Es como que tiene el pelo la gente. Se rehúsa a hablar estas cosas de manera objetiva, clara, de manera consciente, para que la gente lo sepa o haya al menos una forma de cómo, o que sepa la gente y entiendan y poder dar una razón, una explicación. Ciertamente que los últimos tiempos ha estado mermado esta situación y ha creado mucha desesperanza, porque durante muchos años está claro que el primer objetivo que tiene la dictadura primero es aniquilar, no solamente moral, social, de la vida de los opositores en la Cuba, en su barrio, en su comunidad, sino lo principal, que es económicamente. Si económicamente se estrangula la familia, no tiene forma, eso se somete efectivamente a sufrir esto y que los embates lleguen al hogar, al plato, que no pueda alimentar a tu familia, pues sencillamente llega un momento que esto puede permear con el hecho de que el opositor en su comunidad dedique tiempo a hacer actividades, a buscar contacto, a hacer labores célicas y demás, todas estas cosas. Al no recibir estos fondos, se han ido cayendo, pues imagínate tú, si no hay fondos, no se puede viajar, no se puede hacer actividades de promoción vía las redes sociales, que es uno de los factores muy importantes, que y cada vez que toma mayor fuerza, ahí está el resultado, lo que implica el acceso a la internet, a las redes sociales. Si tú no puedes alimentar a la familia, no tiene ninguna forma y tampoco puede hacer una labor de ayudar a la persona necesitada, ayudar, estas cosas se sienten y se están sintiendo profundamente en el desarrollo y en la salud del movimiento opositor dentro de Cuba. Lo peor es que no hay una respuesta y lo grave es que, y te digo lamentablemente, durante muchos años siempre este control de ayuda lo han tenido muy pocas organizaciones. Y en estas organizaciones van determinando las pautas sobre qué se va trabajando. A ver, te explico. Si alguna organización puede ayudar a determinados grupos, sencillamente todos los que no tengan contacto o enlace con esa organización quedan a la deriva. Y ahí influyen muchas cosas que son negativas, que no ayudan en lo absoluto, porque son unos muy pocos reciben ese fondo de salida y que son muy pocos, son seleccionados así, y otros, la mayoría, no reciben ningún tipo de ayuda.
Bueno, eso es lo que ha estado pasando. Pero no es solo la ayuda, es la falta de contactos personales. Tú venías aquí a Miami por lo menos dos o tres veces al año, te reunías, hacías contactos para el futuro, hacías planes que pudieran tener cooperación del exilio. Incluso, yo no sé si es la tuya, casi todos los opositores o están regulados y no los dejan salir del país, o se han vencido las visas para venir a los Estados Unidos. Y para conseguir una visa de los Estados Unidos ahora en este momento es muy difícil, debido a que la embajada está prácticamente cerrada.
Sí, a ver, es importante esto. Esto fue otro golpe. El tema de los visados, el tema de las nuevas medidas. No, la visa lucha me venció. Porque aquí pusieron ya, en los Estados Unidos, nuevas leyes. Hicieron estas cuestiones de visado en 3 meses. Entonces, cada vez que hay que ir a hacer intentar salir, se tiene que buscar una carta de invitación, ir a una entrevista, pagar 160 pesos, que no todo el mundo tiene 160 pesos, pero además ir a una entrevista, a ver si te dejan ir. Entonces, para un primer viaje, y ese viaje era un viaje único. Si necesitaba hacer otro, tenía que volver a hacer otro proceso. Siempre y cuando, esto es, en el mejor de los casos, teniendo buenas relaciones, teniendo buenos contactos, pero realmente eso se perdió. Eso mejoró, o sea, la función quedó nuevamente, libre de la función, pobre gente que estaban preparándose y demás. Eso se cortó, se limitó, de manera que hemos quedado aquí en la isla a la deriva, y esto sí ha influido enormemente en que la posición se potencie gradualmente o considerablemente para su labor dentro de la isla. Todas estas cosas, lamentablemente, se fueron perdiendo y se han ido relegando. Y cada vez más la situación de esto de poder contar con organizaciones o con instituciones o con esto, cuando sea académico, de formación, preparación, todas estas cosas se quedaron al aire, se perdieron, y hemos retrocedido enormemente, a pesar de lo que implica las redes sociales, y que uno se puede medir, pero eso sí es que ha retrocedido enormemente a tiempos de antaño, cuando la isla no había abierto, la isla cárcel no había abierto las rejas para que los cubanos conocieran el mundo exterior.
Bueno, pues esa es una situación que es la que estamos viviendo hace algún tiempo. Esperamos que cambie y esperamos que mejore, pero mientras tanto, eso tiene que servirnos a nosotros de enseñanza. Tenemos que estar preparados para estar solos. Si tenemos compañía en el futuro, le damos la bienvenida y tendremos más posibilidades de acción. Pero tenemos que seguir manteniéndonos en la lucha. Estemos solos o acompañados hasta lograr que toda la ciudadanía, no solo la oposición, le pierda el miedo al régimen y podamos destruir a la dictadura.
Yo creo que no hay duda de que en estos tiempos, los años que se ha dedicado a la lucha, a la gente, lo que le ha costado, la cantidad de personas, lo que le ha costado, de cubanos, no solamente el tema del destierro, sino cada vez que veo penosamente la muerte de un compatriota que ya ha estado por los años, llega la hora de ir más allá y no ver a su patria libre, después de dedicar tantos años, toda la vida. Eso es un ejemplo, es una forma, yo creo, que para la oposición actual debe servirle de ánimo a todas esas personas, a todos esos cubanos. Cada vez que he visto en las redes la noticia lamentable de la muerte de un compatriota ya avanzado en la edad, eso debe servir de animosidad y de estímulo para seguir, de dar la fuerza, porque además de eso hay que recordar que aquí se luchó durante muchos años, no existía una comunidad internacional, no existía un movimiento tan declarado de defensa de los derechos humanos, no existía una observación directa con todos los atropellos y asesinatos y abusos que cometían contra la oposición, los políticos dentro de Cuba, y eso ha cambiado. Así que, y la gente estuvieron solos, no se animaron. Y lo peor, llegaron a un exilio, ojo con esto, es importante, llegaron a un exilio. Y una de las grandes lecciones morales ejemplares de cubanía y de patriotismo que vi yo fue que todas esas personas que fueron desterrados después de cumplieron algo, largos años de cárcel, se reunían todas las semanas, se han reunido todas las semanas para hablar de Cuba. Eso es una cuestión que las nuevas generaciones y muchos de los que están llegando allá deben mirar, deben respetar, y seguirlo como un ejemplo, como un historial de lo que han hecho, de la actitud de mantener a Cuba en el pecho, en el corazón, en el medio, con todo el calor que requiere, que necesita la causa de la libertad de Cuba, que es introducir a toda la gente en este proceso, pero continuar hasta que rinda nuestra vida, porque mientras haya dictadura, la lucha debe continuar. No puede haber aire, no puede haber nada. Mientras en Cuba sigue la dictadura, sigue un régimen despreciable y abusivo que toma medidas con el pueblo, como lo está haciendo ahora, con estas cosas abusando después de tantos años, hace lo que le da la gana y somete al pueblo a la esclavitud, a temible y a la bolsa.
La realidad es que los hechos y las realidades hay que enfrentarlas. Últimamente, tanto por parte del gobierno americano como por parte del gobierno cubano, han hecho una verdadera realidad del aislamiento y de la separación entre los opositores y la sociedad civil cubana y el exilio. Eso ha echado atrás nuestra lucha por la libertad de Cuba. Tenemos que tratar por todos los medios de empezar. Es muy importante que el cubano de la isla reciba la visita de los cubanos del exilio. Aunque eso ayude económicamente al gobierno, el daño es mucho mayor que la ayuda económica que van a recibir por eso. El daño grande que el exilio le puede hacer a la dictadura es dándole muestra de la prosperidad y la libertad que se vive en el exilio. Que ellos mismos puedan comparar cómo viven ellos con la prosperidad de los amigos y parientes que salieron de Cuba huyendo de la dictadura o huyendo de la pobreza. Pero regresan a visitarlos, se acuerdan de ellos y ven lo que han logrado viviendo en libertad y viviendo sin restricciones de movimiento, ni de religión, ni de ningún tipo de censura a lo que se dice o escribe.
¿Cómo no? Yo creo que, mira, de este tema siempre ha habido polémica y distintos puntos, de contradicción, pero yo creo que no hay una duda de que hoy por hoy las puertas abiertas al intercambio, a que los profesores puedan tener acceso exactamente a ciudadanos que se vengan del exilio y que también se puedan tener acceso también a visitar y conocer otras sociedades y a saber más de qué parar. Pues sí que es el futuro, es una competencia, y la competencia entre estas cosas realmente va resultando entre el estilo de poder, pero la sociedad sí, independiente, tiene que también ir reciclándose y ir escalando a otros niveles desde el punto de vista cultural, social, político, de formación. Y esa formación no la vamos a recibir en una escuela así, en Cuba. Esa formación indiscutiblemente se recibe en un intercambio visitando otras sociedades, visitando, partiendo de instituciones, formación. En eso sí yo creo que es importante, hay que romper los tabúes, que si esto crea muchas polémicas, muchas situaciones, pero romper los tabúes y la gente sale, no, la gente necesita salir porque necesitan nutrirse, porque esto ha demostrado que ha sido un proceso largo, todavía no sabemos, esperamos que esto acabe en estas circunstancias lo más pronto posible, pero si no es así, si el régimen dentro de todas las cosas puede sostenerse en este periodo, pues sencillamente siempre hay que apuntar al futuro, y en el futuro está esto de la preparación del intercambio, de que la gente vaya ampliando más la capacidad de entender los procesos políticos en Cuba y en el mundo, porque el futuro del Cuba lo van a gobernar las nuevas generaciones, los políticos actuales, ¿no? Pueden ser los dirigentes del nuevo proceso democrático en el futuro, en ese futuro no se sabe si es muy pronto, si es medio o si se puede extender. No lo sabemos, podemos especular, añoramos que sea lo más pronto posible, pero sea lo que sea, sí, esto sí es importante de que las puertas y los puentes estén abiertos para poder tener esas herramientas y esas armas y estar listos para el cambio y actuar durante en el medio del proceso de cambio, pero estar enteramente preparados para asumir estos riesgos y estas responsabilidades civiles en el futuro.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde, por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Para los que acaban de sintonizar Radio Martí en este momento, están escuchando el programa La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que piden un cambio democrático en Cuba. Esta tarde estamos conversando con Rolando Rodríguez Lobaina, presidente de Palenque Visión, ingeniero informático y líder indiscutible de la oposición dentro de Cuba. Rolando, tú hace unos momentos hablabas del aumento de la represión ahí en Cuba, y esta creciente ola represiva que se ha expandido por toda Cuba como parte de una cruzada de la dictadura, ¿tú crees que pueda aplacar el descontento popular, pueda silenciar las voces de la oposición?
Bueno, yo no me parece que eso. Yo creo que los actores en todos los procesos sociales, los actores principales del cambio de la oposición, eso no debe quedar en la duda. Y te voy a poner un ejemplo. Ayer lo estaba explicando, precisamente porque había mucha duda con respecto a eso. Puede haber muchas explosiones sociales, pero toda explosión social y toda rebelión que el pueblo hace tiene que tener una guía política, una guía conductora política. Por eso la reflexión, por eso Reining nos define, no es por gusto, esto no es una cuestión de invento. Vamos a suponer, por ejemplo, que en Baracoa, la ciudad donde yo nací, en el barrio de la playa, el barrio del Cabacú, el barrio de la Laguna, hay 200, 300 y 400 personas que se lanzaron en contra de la dictadura, del Estado, de contento. Vamos a poner bien, hay 1,000 personas que están protestando en distintos lugares de la ciudad. ¿Qué están pidiendo esta gente que no están de acuerdo con lo que hay? El basamento importante, aunque tú no lo quieras creer, la gente no puede ser el pueblo de Cuba, eso es político, es una acción política. Pero, como el pueblo tiene muchas necesidades, nadie debe tener la duda, que Reining para estas contingencias está listo. ¿Y cómo podría responder? No le va a tirar los tanques aún de primera etapa. Yo creo que el plan primero contingente es sacarle un poco de líderes que tienen los almacenes, aplacar ese descontento y punto. Y la gente podría ir de nuevamente a las casas. Esto podría, si de nuevamente volverían de nuevo y volverían. O sea, pero ¿cómo se va a llevar a cabo de que la gente, la necesidad que tenga es que el problema no es que saquen de almacenes líderes, sino es que el problema es que hay una estructura política y militar represiva que impide de que la vida sea normal, que la gente pueda vivir en progreso? Eso es política. Y ahí es donde están los actores políticos para asumir pendidad y asumir el cambio, para discutir y sencillamente decir, no, el problema de Cuba no es un problema de sacar comida de almacén, es un problema funcional que no funciona, es un problema de mala planificación, es un problema de tantas limitaciones de libertades que tienen los ciudadanos y por tanto no funciona porque va a seguir durante 60 años, ha sido así, va a seguir la misma dirección de conducción, de someter y controlar la vida del ciudadano. Mientras la persona no sepa que esto es el problema, entonces los focos de sublevación y de descontento no van a tener realmente el efecto que todos quisiéramos, porque necesita una guía política y no por gusto. La oposición, el Reining, reprime a la oposición a todas costas, porque sabe que esa guía política somos nosotros.
Rolando, una cosa que mencionamos anteriormente y quisiera hablar un poco más sobre eso. Como estábamos hablando, tú estás viajando constantemente dentro de lo que se puede en Cuba, el viajar constantemente, ¿no? Porque todo está muy controlado, pero tú te mueves en el extremo oriental y central de Cuba. En todos estos lugares, tú has visto, aparte del miedo y la represión aterrorizada que están ejerciendo sobre el pueblo y los opositores, las fuerzas de la dictadura. ¿Tú has visto dentro de esas mismas fuerzas algún reblandecimiento de su actitud hacia la oposición y hacia la sociedad civil? No oficialmente, estoy hablando personalmente, no oficialmente.
Sí, a ver, la pregunta que se ha visto...
Que se ha visto reblandecimiento personal de las fuerzas represivas en algunos casos contra ustedes. Aunque la posición oficial sea de cada día más fuerte, la represión, has visto entre las personas que incluso son represores, los policías, los miembros de la infraestructura humana del gobierno, ¿has visto algún cambio favorable hacia ustedes?
Yo creo que hay una cuestión importante. Yo necesito que dentro de los cuarteles militares, los que tienen la actitud anacrónica, represiva, necesito que son reducidos, no es que es la mayoría. Hay mucha gente, los militares, cumplen funciones, incluso porque sencillamente un salario, un trabajo, ¿no? Pero no quiere decir con esto de que todo es así. O sea, yo estoy consciente que dentro de las propias filas, el ejército y los cuerpos represores tienen polaridades y criterios con respecto a la hora que nos reprimen. Porque ellos son cubanos que están viviendo lo mismo que estamos viviendo nosotros, de una forma u otra, ¿no? Porque ellos están con un uniforme, pero la vida social sí. Están, y la familia de ellos están viviendo, por muchos privilegios o pocos privilegios que les puedan dar, están viviendo lo mismo que nosotros. Pero yo creo que sí, yo creo que con respecto a nosotros sí hay solidaridad, sí ha visto parte de gente que han mostrado, incluso que han advertido cuando ha habido o va a haber represión o situaciones contra un activista, un opositor, ha llegado fuente de información que de la misma policía que le dice, oye, van a hacerte esto mañana. Yo creo que eso ahí, esto dice mucho de lo que puede estar, cómo puede estar funcionando, qué puede estar pasando en la mente de muchos militares que forman parte de la fuerza represiva. Y aunque yo fundamentalmente los criterios que escucho es de líderes que están de la frente de grupo en distintas provincias, ¿no? Que yo visito. Y esto sí es el efecto que yo he recibido, lo pregunto, de que la gente, de que estas cosas que te estoy hablando están pasando dentro de la vida, ¿verdad? Dentro de la actividad que realizamos nosotros, la solidaridad que recibimos a mano de mucha gente, y ya admitiendo, aunque no hay un paso determinado. Pero yo creo que Cuba, de una forma u otra, yo creo que está viviendo el momento o del colapso o del eterno vivir bajo dictadura.
Tenemos que darnos cuenta que la oposición lleva 60 años luchando contra la dictadura. Y ha tenido sus triunfos, pero nunca hemos tenido el éxito que hemos querido tener. Tenemos una cosa que nunca nos hemos dado por vencidos. Siempre por distintos caminos hemos seguido luchando y hemos mantenido siempre una guerra frontal en contra de la dictadura, aunque los medios de lucha hayan cambiado. Creo que últimamente estamos teniendo más apoyo de la situación de la población civil. Pero en Cuba es muy importante que esa infraestructura humana que sostiene al gobierno, que no es política, no es represiva, no tiene privilegios del abuso económico que tiene la claque dictatorial, ellos no tienen nada de eso. Ellos son parte del pueblo. Viven un poco mejor, porque a veces pueden coger más comida, pueden no tener que hacer una fila, pero saben que no pueden seguir así. Y esa infraestructura humana es la que tenemos que ponernos de acuerdo con ellos para acabar con la dictadura de una vez y para todas.
Déjame decirle algo, una cosa específica aquí. Yo conozco personas que hace años atrás me reprimieron, fueron choferes de las patrullas que me conducían, me movían para aquí, ya no son de eso, ya son de la vida civil normal. Los veo por ahí, conozco varios. Y todos están de acuerdo conmigo. Todos están de acuerdo con el apoyo de ese hermano. Son personas que nunca tampoco me agredieron, ¿no? Efectivamente era que pagaban el carro o me conducían, no sé qué. Pero ya están de acuerdo con el tema. Ya no son militares. Se alejaron, se apartaron. Por el que yo sé tan motivo. O lo votaron o se apartaron. Pero otras personas que son, porque son parte de la vida, ¿sí? Son cubanos. Y es una cuestión importante, que sea lo que sea, ahí somos cubanos. Y que hoy están ahí en el poder represivo, mañana serán parte de la sociedad cubana, del pueblo en general, que tiene su familia, que tiene su vecino, y que la misma familia lo hizo, lo juzga también, que la situación de que hacen o que están viviendo, o que critican en la forma de vida que se están llevando, y ahí estamos hoy por él. Así que no hay duda de que hay muchas personas, ejércitos que son importantes, que tendrán la necesidad, que son importantes para asumir en el momento adecuado, que es ya el lado correcto de la razón y de la historia, que hace ponerse en manos del pueblo y no de los agresores.
Robaina, en las redes sociales, concretamente en Facebook, tú compartiste una entrevista que te hicieron, que te hizo el diario Las Américas aquí en Miami, y tú compartiste esa entrevista en tu página de Facebook. Y bueno, mucha gente compartieron la entrevista, hubo muchos likes, muchos me gusta, y Enrique Figuerola te dice: cada día que pasa se incrementa la violencia dictatorial. Cuando seamos capaces de unirnos, pondremos fin a dichos abusos. ¿Qué te parece esa opinión?
Enrique Figuerola, un joven de la raza del color de Santiago de Cuba. Pues sí, tiene razón, lo hemos podido intercambiar en los últimos tiempos y él lo dice, lo repite, y eso dice que hay que unirse para acabar con la dictadura. Indudablemente hay que unirse. Si no nos unimos, pues esto va a seguir. Una de las razones importantes que la dictadura ha empleado ahí con el que me dice, una de las cuestiones importantes, aunque que ha podido mediar, pero aunque no estemos de acuerdo en distintos puntos de vista estratégicos, hay que unirse de manera sincera y de manera transparente. Hay que unirse, la unidad de todas las cosas se basa fundamentalmente en el respeto, en la tolerancia, como quiera que sea, hay que unirse, pero hay que llamarse a contar que para esa unidad hay que ser sincero, transparente, hay que amar a Cuba, y por encima de todas las cosas, pero que son parte de los elementos importantes que han mediado para que esta unidad rinda fruto. Así que, bienvenido, yo creo que es un acertado criterio, opinión de nuestro amigo, el patriota Enrique Figueroa.
Bueno, pues fíjate que yo creo que esa posición está siendo más compartida ahora que nunca en los últimos 20 años. Hay muchas organizaciones en Cuba, hay muchas tendencias, y no se puede esperar que todo el mundo piense igual. Pero hay una sola cosa en la que tenemos que pensar igual: salir de la dictadura, buscar la democracia, y entonces buscar quién va a gobernar, y que gobierne el que más pueblo tenga.
No hay duda, yo creo que sí. Y que incluso los cubanos de la diáspora, porque son es parte de la problemática, o sea, el tema de la unidad de los cubanos no están de las cuestiones de la diferencia interna dentro de Cuba, no, está también en la diáspora, está en el exilio, está en las distintas plataformas que existen de grupos, de instituciones y demás. O sea, y que de una forma u otra también influye muchísimo para que estas diferencias se sostengan. Y eso también hay que acabar. Hay que importante señalar eso. Acabar la unidad tiene que ser unida en las dos direcciones. Desde las dos orillas tiene que haber la unidad. La unidad dentro de Cuba y la unidad en la diáspora.
En el exilio, como tú lo has dicho, hay muchas diferencias de opiniones. Incluso la política americana ha dividido más todavía al exilio cubano. El exilio cubano está muy dividido, incluso tan dividido como nunca lo ha estado, por el problema de la política americana. Muchos, con razón, y sin ella, yo no soy analítico político, pero yo sí puedo decir que hay que tener tolerancia. Porque a uno le guste Trump o no le guste Trump, no quiere decir que haya que poner el problema americano por encima del problema cubano. Tenemos que recordar que estamos en el exilio buscando libertad, buscando democracia, buscando elecciones libres, buscando tener una constitución y cumplirla, no tratar de romperla a nuestro capricho. Tenemos que luchar por la democracia en Cuba. Punto.
Yo creo que Martí advirtió ese peligro, que es la parte de la vida social de los Estados Unidos, lo que podría determinar influir, lo influye y lo determina hoy por hoy, aunque no lo crea, lo acaban de decir. La distinta tendencia a afiliarse a la simpatía de una administración u otra, sea republicana o demócrata, ha acrecentado la diferencia también entre los cubanos. Porque es que también indudablemente la libertad de Cuba, aunque no se quiera ver, es una cuestión de los cubanos, pero los Estados Unidos han tenido que ver mucho en esto, ha estado ahí de una manera de solidaridad, a veces muchas veces tiene acierto, otros no, y esto también ha creado esta polémica, divide y de manera frenética la posición, y esto es también esto es parte de lo que nosotros heredamos, por lo menos las generaciones de 60 para acá, porque los demás para allá tenían una cultura más cívica del respeto y de la tolerancia, ¿no? Todo esto de la nueva generación de 60 para acá, que empezaron ¿a qué? A enseñarnos a ser intolerantes, a ser el macho alfa del grupo. Y ese macho alfa lo que ha hecho es sencillamente esto, es acrecentar diferencias, no escuchar, ser intolerante, odiar y toda una serie de elementos que repercuten negativamente en que los cubanos hayan tenido una unidad. Muy buen punto Santiago ha tocado esta diferencia que ha creado, que crea las distintas administraciones o la política de los Estados Unidos con respecto a Cuba, que eso incluye incluso el embargo, o también incluye si hay intercambio cultural o no hay intercambio cultural. Y esas cosas, los cubanos hemos sido frenéticos, muy apasionados, somos apasionados, y por eso era importante hablar, indiscutiblemente, mientras tengamos más intercambio, la capacidad para poder entender cómo funcionan las sociedades, cómo funciona un diálogo, cómo funciona, hablamos de diálogo, ahora y mucha gente está apelando al tema del diálogo, cómo funciona un diálogo de sentarnos en una mesa y no lo queramos tirar a los de los pelos.
Pero lo que tenemos que estar seguros es que no podemos seguir con extremismo, no podemos seguir con intolerancia. Para mí, yo veo una intolerancia en este momento por parte de la presente administración que me hace recordar mucho por qué yo estoy luchando por la democracia en mi patria durante tantos años. No darle pie a nadie a que tenga un poco de diferencias ideológicas o económicas con nadie. Insultos, amenazas, intolerancia, tratar de cambiar los derechos de la gente. Yo no puedo apoyar eso. Si yo apoyo eso, yo considero que he perdido 60 años de mi vida. Yo estoy en contra de esas cosas. Yo quiero para este país lo mismo que quiero para mi patria. Que se cumpla la ley, que se cumpla la constitución, que haya tolerancia y que haya derecho a la libre expresión del pensamiento sin que le caigan arriba a nadie.
Sí, indiscutiblemente, era con la administración Trump, independientemente de las medidas que se estableció contra la dictadura, que la llevó a parámetros nunca vistos, es importante eso.
Bueno, esto es muy importante y me alegro que lo haya sabido, porque yo he aplaudido mucho muchas medidas que ha tomado Trump, no solamente en Cuba, en otros distintos aspectos de la política interior y exterior. Pero llega un momento que no se puede seguir con un cuento.
Indiscutiblemente estamos de acuerdo en eso, Santiago. Yo creo igual, yo creo que si bien Trump hizo todas estas cosas por las que recibió mi voto, mi agrado, también es muy bueno, justo señalar que también acrecentó la polarización de criterios, la polarización extrema, ¿no?
Sí, señor.
Se dividió los criterios, pero de manera tan frenética, tan agresiva. El verbo no fue usado como política. El verbo fue usado para incendiar pasiones, para defender una política.
Y mira,
esto ha sido lo peligroso, porque indiscutiblemente parte de lo que está viviendo hoy la sociedad americana, este mismo el proceso de las elecciones y demás, trajo consigo todo esto, ¿no? Ha paralizado, ha creado un caos en la misma sociedad norteamericana que nunca ha visto, porque eso nunca se había visto.
Mira, Rolando, hay que darse cuenta de una cosa. La administración de Trump, igual que las otras administraciones, que llevamos 60 años viviendo a través de los 60 años, como 15 administraciones, todas han tenido cosas buenas y malas. Pero no se puede, primero, no se puede pensar que todo va a ser favorable para nosotros. A nadie eligen aquí presidente de los Estados Unidos para que sea presidente de Cuba. Es para ser presidente de su país. Van a hacer lo que les convenga a su país. Nosotros tenemos derecho a pedir nuestras ayudas, aunque sean morales, en favor de la democracia en Cuba. Pero este es el país de ellos. Este es el país de ellos, pero también ellos tienen la obligación de cumplir su constitución, que lleva casi 300 años, evidentemente. Muy buenas tardes, y ha sido un placer estar con ustedes. Habrá mucha gente que comparta conmigo una opinión o no. Eso no es importante. Lo que es importante es que compartan conmigo la necesidad de ver a Cuba libre.
Okay, gracias, Santiago. Yo creo que es muy aceptado en eso y hay una cuestión elemental para el futuro. Pasaron 4 años, nos quedan nuevos retos. Dejo de pensar ya las cosas, nos quedan los retos del futuro de los cubanos de acá y en eso hay que pensar. Viene otra administración, ya es un hecho, eso no me duda, viene otra administración y volverán de nuevo también quizás estas cuestiones de la diferencia. Eso siempre, eso es parte de la vida social.
Exactamente, pero mira, Rolando, perdona que te interrumpa, porque no nos queda tiempo. No podemos ser enemigos de ninguna administración antes de saber lo que va a pasar. Y no podemos hacerlo incondicional de ninguna administración porque nos guste algo.
Nosotros...
Buenas tardes, y se nos acabó el tiempo, desgraciadamente. Estaremos con ustedes nuevamente el próximo sábado y domingo a las 5 de la tarde. Se acabó hoy el programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico por Radio Martí. Muy buenas tardes.
Efectivamente, llegamos al final y el próximo sábado y domingo nos volveremos a encontrar aquí a las 5 de la tarde para seguir hablando de Cuba. Buenas tardes.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la lista Global 200 de Billboard, encontramos la más popular canción del momento en el mundo. All I Want for Christmas is You, de Mariah Carey. fallecido vocalista Nat King Cole vuelve a las carteleras con el álbum en el primer lugar del género R&B, The Christmas Song, El Canto de Navidad, del cual escucharemos el tema titular.
Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir.
Christmas Celebration, celebración navideña, de la agrupación Mannheim Steamroller, es el álbum New Age número uno del momento. Y de esa grabación les presento el himno What Child Is This? ¿Qué niño es este? El sencillo más difundido en las emisoras de música cristiana, según Billboard, es O Come, O Come Emmanuel, Ven Emmanuel, de los conjuntos For King and Country y Need to Breathe. Colección The Essential, Now That's What I Call Christmas, lo esencial de Eso Es Lo Que Llamo Navidad, permanece en la cima de la categoría Álbumes Recopilaciones. Y de esa producción disfrutaremos de Villancico, El Tamborilero, del grupo coral de Harry Simeon. En lugar de la cartelera de bandas sonoras se encuentra A Charlie Brown Christmas, del trío Vince Guaraldi, del cual les presento el corte Linus and Lucy. Oh Santa, colaboración de Ariana Grande, Jennifer Hudson y la reina de la Navidad, Mariah Carey, llega a ser la canción R&B más descargada, según Billboard. Cerramos con el éxito latino que actualmente cuenta con mayor streaming y ventas. El número uno del momento. ¡Feliz Navidad! De José Feliciano. Para Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Esta es una pausa para la meditación. Muchos padecen enfermedades y males que, sin ser mortales o incapacitantes, les restringen, atormentan y deprimen. Algunas veces nos sentimos mal, pero no tan mal como para no ir al trabajo o asistir a los estudios. Tampoco tan mal como para quedarnos en la cama. Y a pesar de sentirnos mal, nos fastidia la idea de quedarnos en casa todo el día sin hacer nada. ¿Es que acaso se trata de una forma de evasión de nuestro subconsciente, de todo lo que nos disgusta o que queremos evitar? Creo que sin darnos cuenta muchos sufrimos las consecuencias de uno de los peores enemigos de la humanidad. El temor tal vez sea el peor enemigo del hombre. Cuanto menor sea el temor que sintamos, tanto mayor será nuestra salud física y nuestra armonía espiritual. Cuanto mayor sea el temor que sintamos, tanto mayores serán los problemas que nos aquejen en la vida. Cuando una persona no siente temor, no hay situación que pueda afectarle ni problema que no pueda solucionar en su vida. Por supuesto que siempre debemos tener presente que el temor puede existir en el subconsciente y que muchos se verán afectados sin siquiera saberlo. Y la manera de saber que nos deshicimos del temor que nos afectaba en cierta circunstancia es el estado de elevación y alegría que nos embarga cuando eso sucede, de una confianza absoluta. Lo que siempre tenemos que recordar es que el temor es un farsante. Enfrentémoslo, desafiémoslo, y el gran farsante se desmoronará a nuestros pies. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar un interesante incidente que ilustra la diferencia y el contraste entre el temor y la confianza. Se trata de un joven soldado alemán que había estado peleando contra los rusos por varios días y se encontraba en el límite de su resistencia física y emocional. Era de noche y no podía encontrar a sus compañeros de batallón, ni sabía si alguno de ellos había sobrevivido. En un ataque de pánico se lanzó desesperado en dirección a las filas rusas, con los brazos en alto, rifle en mano, gritando a voz en cuello que quería rendirse. Pero cuando los rusos lo vieron corriendo hacia ellos, gritando y con el rifle en alto, pensaron que se trataba de un asalto de los alemanes. El terror se posesionó de los rusos e inmediatamente saltaron de sus trincheras y se rindieron al solitario soldado alemán sin disparar un tiro ni ofrecer resistencia. Repentinamente el temor del alemán se convirtió en valentía, bravura y júbilo. Otros soldados alemanes que habían visto atemorizados todo el desenlace, creyendo lo mismo que los rusos y viendo el entusiasmo bélico del solitario soldado, se abalanzaron para ayudarle. Así fue como, por error, el temor se convirtió en confianza y júbilo para quien, de la idea de rendirse y pasar a ser prisionero de guerra, se convirtió en héroe en su patria. La anécdota, que es real, ilustra el efecto desmoralizante del temor, del mismo modo que el contagioso efecto del júbilo. El temor afecta hasta al más valiente y le hace aparecer como cobarde. El júbilo eleva hasta el más cobarde a alturas dignas de heroísmo. Concentrémonos en vencer al temor y podremos lograr el heroísmo que el temor nos hace desconocer. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucas.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7345, los 7375, los 7435 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.